importante para Am Israel. Es muy, muy importante para cada comunidad, muy trascendental para cada familia y de suma importancia para cada individuo. Cada persona y persona sabe que todo lo que le sucede en el año, en todos los niveles, nivel económico, social, familiar, matrimonial, todo lo que le sucede, sin ninguna excepción, se designa de Kippur a Kippur. Por eso el Jodesh Elul es cuando las personas aprovechan a prepararse para este día tan importante que es el día de Rosh Hashaná, el día de Kippur. En realidad, en el calendario hebreo, en el calendario judío, no tenemos fechas más preciosas que las fechas desde Rosh Chodesh Elul hasta Simchat Torah. Son 51 días llenos de fiestas, llenos de energía espiritual, llenos de energía intelectual. La persona empieza con Selichot, sigue con Rosh Hashaná, 10 días de Teshuvah, sigue con Kippur, luego viene Sukkot, luego viene Shemini Atzeret, Simchat Torah, Hoshana Rabbah. Son días, no hay algo más precioso que estos 51 días que tenemos nosotros desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Por eso decimos en Alel, no está bien, okay. Por eso decimos en Alel, ¿sí está bien? Ana Hashem o Shia Na. Por favor, Hashem, sálvanos. Na. ¿Qué es Na? Na quiere decir por favor. La palabra Na está compuesta de dos letras. Nun, Ale. ¿La Nun cuánto suma? 50. ¿Y la Ale cuánto suma? 1. ¿En total cuánto es? 51. Por favor, Hashem, sálvanos. 51. ¿Qué quiere decir? Que estos 51 días que hay de Rosh Chodesh Elul hasta Simchat Torah, sálvanos. ¿Qué sálvanos? ¿De qué nos tiene que salvar? ¿De qué? No. ¿De qué nos tiene que salvar? No. Nos tiene que salvar. Nos tiene que salvar de que no pasen muy rápido. Porque el Yetzer Hará se encarga de atarear a la persona estos días para que no tenga tiempo en pensar en sacarle el fruto, sacarle el jugo verdadero a estos días. Prácticamente Chodesh Elul, como mencioné la semana pasada, Chodesh Elul son vacaciones de septiembre. Las vacaciones de agosto ya pasaron, el cuerpo ya descansó, ahorita le tocan las vacaciones ¿a quién? A la mente y al corazón y al sentimiento, el alma. El intelecto humano necesita vacaciones, el intelecto humano necesita tiempo para dedicar a pensar y a analizar y a meditar qué hago yo sobre la tierra, cuál es mi meta, qué hago yo aquí. Rabotai, nosotros llegamos a Rosh Hashaná. ¿Qué es lo más precioso que tiene la persona sobre la tierra? ¿Qué es lo más precioso? La vida, muy bien. En otras palabras podemos decir el tiempo. La vida es el tiempo. ¿Qué es la vida? Es tiempo. Como hoy una vez el Jajam Eliezer Ben David dijo así. Dice, el alma, ¿dónde estaba antes de venir aquí a la tierra? ¿Dónde se encontraba? En el cielo debajo del trono celestial. ¿El cuerpo qué era? El cuerpo es tierra, ¿no? Así dicen, el cuerpo es tierra. Afar min adamá. Dios lo hizo de tierra, de material tierra. Se hizo un matrimonio entre el cuerpo y el alma. Ya nos está oyendo.
Bueno.
Se forma un matrimonio entre el cuerpo y el alma. 80, 90, 100, 120 años. ¿Qué sucede después de 120 años? El cuerpo, ¿qué se transforma? En tierra. ¿Y el alma dónde regresa? Al mismo lugar que vino. Entonces todo regresa a su lugar. No pasó nada. Si todo regresó a como estaba antes, la única diferencia que hubo, que es tiempo. Hubo un tiempo de 120 años que estuvieron juntos. Y luego el alma regresó a su lugar, el cuerpo a su lugar. Todo se acabó. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es tiempo. Por eso hay un dicho que dice, el tiempo vale oro. ¿Está bien dicho o está mal dicho? ¿Está bien dicho? ¿Qué dice usted? Bueno, los que vienen a las conferencias de aquí saben que está mal dicho el tiempo vale oro. ¿Quién puede explicar por qué es falso? ¿Por qué está mal dicho el tiempo vale oro? A ver, los veteranos. Muy bien, señora Judy.
Porque con el tiempo no se puede comprar oro.
Con el tiempo no.
Perdón, con el oro no se puede comprar el tiempo.
Y con el tiempo sí se puede comprar oro. Entonces, ¿qué vale más, el tiempo o el oro? Con el tiempo puedes comprar oro. Y con el oro no puedes comprar tiempo. Entonces, si tú compraste un departamento en $100,000 y ahora lo puedes vender en 80, entonces ¿cuánto vale el departamento? 80, vale lo que lo puedes vender. Si no lo puedes, no puedes recibir a cambio lo mismo que invertiste, pues fue mal negocio, ¿ok? Entonces tú con el tiempo compras oro, pero con el mismo oro si quieres volver a comprar el tiempo, ya no puedes. Entonces el tiempo vale oro, aquellos que dicen el tiempo vale oro están desprestigiando al tiempo. Le están faltando el respeto al tiempo.
Pero
lo dicen como un decir, que es lo más caro, exactamente.
El tiempo es oro, porque si uno desperdicia su tiempo, está haciendo mal. En el tiempo uno puede hacer muchísimas cosas.
Sí, pero el tiempo es más que el oro.
Más que
el oro. Ah, por eso digo, cuando uno dice el tiempo vale oro, estamos faltando el respeto al tiempo. El tiempo vale mucho más que el oro. Pero ¿por qué dicen el tiempo vale oro? El oro, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué es caro el oro?
Porque
es escaso. Cuanto más escaso es más caro. Es una ley. Va a mirar lo aleno cuando hay hambre, cuando hay lo aleno así, puede llegar a costar un kilo de azúcar más caro que un kilo de oro. ¿Quién sabe? Porque la gente no come oro, la gente come pan. Un kilo de pan puede costar en los tiempos de guerra lo aleno. Entonces, ¿qué es lo que establece el precio, el valor de un objeto? Su escasez. Ahora, ¿qué es la cosa más difícil? ¿Cuál es el objeto más difícil de conseguir en este mundo? El tiempo. Muy difícil que una persona vaya y diga, bueno, yo quiero vivir un día más, una semana más, es casi imposible. Digo casi porque sí hay una forma. Algún día les voy a decir otra, en otra conferencia, sí existe una forma como la persona pueda comprar tiempo. Existe. Pero además, en la práctica, es casi imposible adquirir tiempo. Por eso, el tiempo es lo más precioso que existe. Lo más precioso. Una mujer que quiere saber cómo puede comprar tiempo, le voy a decir así rápido, porque no es el tema de la plática de hoy. Cada minuto que pasa, la persona dice, yo viví un minuto. ¿Está bien dicho o está mal dicho? ¿Por qué está mal dicho? Yo morí un minuto. Porque ese minuto ya no lo tengo. ¿Cuántos años tienes? Ya dijimos, es falso. No los tienes. Ya se fueron, ya se murieron. La persona, el ser humano, tiene uno de los apodos que se llama el ser humano, es mortal. Hay un himno en Argentina, que el himno argentino empieza así, oíd mortales. Oigan los mortales. ¿Quiénes son los mortales? ¿Los muertos? ¿Quiénes son los mortales? ¿Los muertos? Los vivos son mortales. ¿Por qué? Cada día la persona murió un día. Al otro día murió otro día. Al otro día murió otro día. Cuando cumple años, murió un año. El día del cumpleaños, murió, tiene un año menos. Ya murió. Ahí te le quedan menos años para vivir. ¿Verdad o no? Entonces la persona está constantemente muriendo. Constantemente, es algo impresionante que se pone a pensar un poquito. Cada minuto que pasa es muerte, 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 muerte. La viví, ¿qué viviste? Ya, los bisteces se fueron, las cervezas se fueron, los paseos se fueron. Nadie puede ahorita gozar del bistec que comió hace 2 días. No hay forma, ya, lo que pasó, pasó, ¿ok? Entonces, el mejor negocio que puede hacer la persona en esta tierra es comprar vida. Agarrar su tiempo, agarrar un minuto. Si tú puedes agarrar un minuto y transformarlo en 100 minutos, ahí hiciste buen negocio. Si agarraste un minuto, lo hiciste 100, ahí sí fue buen negocio. Pero si agarraste 100 minutos y adquiriste un millón de pesos, fue mal negocio, porque ese millón de pesos no puede volver a comprar los 100 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y si compraste 100 millones de pesos, también fue mal negocio. Entonces el mejor negocio es agarrar un minuto y transformarlo en 100 minutos o en 1000 minutos. Cuando una persona hace una obra de bien, cuando una persona hace una mitzvá, cuando una persona hace algo espiritual, eso espiritual no muere. Eso espiritual es una adquisición del alma que es eterno de lo eterno. Cuando una persona dice, yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dijo una vez mi maestro Rabades, dice, es más fácil llegar a la luna que llegar a sí mismo. Así dijo el Rav Kahneman, cuando el hombre llegó a la luna por primera vez, le preguntaron, ¿qué dice la Torah de esto? Dice, el hombre ha llegado a la luna y todavía no ha llegado a sí mismo. Pero mi maestro Rava les aumentó algo más. Dice, el hombre por escaparse de sí mismo ha llegado hasta la luna. Cuando una persona, si yo anuncio que voy a dar una conferencia sobre el tema, un tema muy interesante, ¿qué tema? Los dinosaurios. Lleno el auditorio. Dinosaurios, un tema impresionante. Todo el mundo necesita saber cómo eran, qué tamaño tenían, qué hacían, cómo volaban, si tenían alas, si tenían cara de hombre, si tenían cuerpo de animal. Impresionante, es un tema increíble. ¿Qué te incumbe? No te incumbe nada. Justamente por eso me interesa. Por eso me interesa, porque no me compromete a nada. Pero si digo, voy a dar una clase sobre el kosher, vienen tres personas a la conferencia. ¿Por qué? Porque ahorita va a decir que esto es haram. La persona busca escaparse de sí mismo. La persona busca escaparse de sus compromisos. La persona no quiere compromisos. Cuando nosotros decimos yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy el que se ve en el espejo? ¿Yo soy el que se ve en el espejo? El que se ve en el espejo no soy yo. Esa es la comida de los gusanos. Así es. Eso que uno ve en el espejo, ¿qué va a pasar con eso? Al final se lo van a comer los gusanos. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es yo? ¿Yo? ¿Quién soy yo? Yo, mi casa, tu casa no eres tú. Mi coche no eres tú. Mis sillines tampoco no eres tú. Mi decoración no eres tú. Mi maquillaje no eres tú. Mi belleza tampoco no eres tú. ¿Quién eres tú? Todo lo que se ve ahí, en el espejo, no eres tú. Tú eres lo que está dentro de eso. Eso es una vestimenta. ¿Ok? Entonces, todo lo que tú haces para la vestimenta es mortal. Todo lo que tú haces para lo que está dentro de la vestimenta es eterno. Entonces, si tú agarras un minuto de tu vida y haces un acto espiritual, una acción espiritual, y alimentaste a lo que tienes adentro, entonces, ¿qué hiciste? Transformaste algo mortal en algo eterno. Ese fue buen negocio. Compraste con un minuto, ¿qué es eterno? ¿Cuánto es la eternidad? ¿Cuánto es? ¿1,000 años? ¿10,000 años? ¿100,000 años? ¿Millones? No, eternidad es infinito. Uno no se puede imaginar lo que es eternidad. Rabotai, vamos a avanzar para llegar a nuestro tema. La persona tiene que saber que debe de buscar la manera de morir menos. Ese es el sistema. Eso es Jodesh Elul. Jodesh Elul es que la persona analice. Yo este año lo viví o lo morí. Así sencillo, muy sencillo. Tengo un ejemplo increíble. Lo más precioso, ¿qué dijimos que es lo más precioso? El tiempo, ¿ok? Lo más caro que hay es el tiempo. Si yo voy con un millonario, con un rico, un archimillonario, un ashir, que es darse de acá, también que darse de acá, le gusta darse de acá. Le digo, mira, yo tengo un colegio, tengo una institución, y te vengo a pedir un donativo. Dice, ¿cuánto es lo que necesitas? ¿Ah? Digo, pues 5 millones de dólares. Necesito 5 millones de dólares para el colegio. Me das una tzedaká de 5 millones. ¿Qué es la primera pregunta que me va a preguntar esa persona? Antes de decirme no te lo doy. ¿Qué es la primera pregunta que me va a preguntar? ¿Para qué? La primera pregunta es ¿para qué? Si le voy a pedir 100 dólares, no me pregunta ¿para qué? 100 dólares para el colegio. Si le pido una cantidad tan grande, oye, ¿para qué lo quieres? No, así, para el colegio. No. Espérame. Si estás pidiendo... Mira, tengo un proyecto que voy a hacer una ciudad, voy a construir 10 edificios para 100 personas que vivan ahí, gente necesitada, para novias que no tienen para casarse, y vamos a hacer un CNIS ahí, una escuela, y esto y el proyecto va a costar 50 millones de dólares, y te vas a pedir a ti el 10%. Ah, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Ahí es otra cosa, ¿verdad o no? Entonces yo le digo, no, Rabotai, pongan atención, esto es un ejemplo, pero miren qué real es el ejemplo. Nosotros llegamos en Rosh Hashaná y le decimos a Dios, Hashem, ¿qué queremos? ¡Queremos vida! No pedimos nada. Nada. Nada más. ¿Qué le pedimos? Nada más vida y salud. Y bienestar. Y shalom bay. Y que todo esté bien. Nada más. ¿Qué te pedimos? No pedimos nada. ¿No estás pidiendo nada? ¿Sabes lo que estás pidiendo? Estás pidiendo algo que millones de dólares no lo pueden comprar. No hay precio en el mundo que pueda comprarlo. Estás pidiendo lo más precioso que hay sobre la tierra. ¿Qué es la primera pregunta que te pregunta Hashem cuando tú le dices, Dios, dame vida? ¿Para qué la quieres? Es la primera pregunta que si la persona, Si la persona no tiene claro para qué quiere la vida, está en un problema. Cuando llega Rosaná, ¿hacena de vida? ¿Males? ¿Para qué? Entonces, ¿qué es Jodesh Elul? Jodesh Elul es para buscar causas para vivir. Miren qué profundo que está esto. Jodesh Elul es para presentar un proyecto para qué le vamos a pedir la vida a Hashem. Es más, un papá va con su hijo y le da 100 millones de pesos para que haga un negocio. Va el niño, se los gasta en discoteca, en esto, en otro. Llega a los 6 meses al año. Papá, ¿no me das otros 100 millones? Hijo, ¿qué hiciste con los primeros? Preséntame cuentas que hiciste con los primeros y de acuerdo a eso voy a decidir cuánto te vuelvo a dar. Si miras que pagué, invertí, tomé un local, lo arreglé, esto, el otro, vendí, compré tela, ok, aquí van otros 100 millones para que levantes tu negocio. Pero si él trae el balance, si es que me fui a desayunar, me fui a comer, me fui a cenar, me fui fin de semana acá, me fui a desayunar, y de esos 100 millones tomé 3, 4 millones para el negocio. ¿Sabes qué? Para el año que viene te doy 3, 4 millones nada más. Rabotai, cuando llega Jodesh Elul, la persona tiene que empezar, es una fecha que la persona tiene que empezar a pensar, ¿qué hice yo con el año 5755? ¿Qué hice con él? Me dieron un año de vida, me dieron un capital impresionante, algo preciosísimo. ¿Qué hice con él? Ah, ¿qué hice? Padrísimo. Me fui a fin de semana, me fui de vacaciones. Me eché unos bistecs de los domingos, me fui a McDonald's, me fui al cine, me fui a la discoteca, me fui a acá, me pasé 3-4 horas en el carré, 2 horas en el boliche. Muy bien, ok, muy bien. Hashem, quiero que me des vida, ¿para qué? Para seguir yendo al boliche. Si no, ¿cómo? Sin vida no puedo ir al boliche. Dame vida para que pueda ir a jugar al carré, para que pueda ir a divertirme, para que pueda ir acá. ¿Sabes qué, Roji? Es mucho lo que me pides para tan poco. Si yo le digo a ese rico, siguiendo el ejemplo, a ese millonario, no, quiero que me lo des, porque ya sabes que en el colegio tenemos gastos, está el portero y está el este. Dame 5 millones de dólares porque tenemos sueldo de la secretaria, del portero, de la luz, el teléfono. Pues dame 5 millones de dólares. ¿Sabes qué, Roji? Me estás pidiendo mucho para tan poco. ¿Ya me entendieron el musar? Eso es Jodesh Elul. Jodesh Elul es buscar un sentido a la vida, buscar una causa para vivir. Rabotai, cuando una mujer trae un hijo al mundo, ¿cuánto tiempo le tardó traer a ese hijo? 9 meses. La mujer. Al hombre tardó 10 minutos. La mujer tardó 9 meses en traer un hijo al mundo. ¿Ok? 9 meses. 9 meses es mucho tiempo. Es mucho tiempo. La mujer está embarazada, no puede ir acá, no puede ir allá, está pesada, está, se siente mal. Son 9 meses. Es una inversión muy fuerte, 9 meses. 9 meses de su vida invirtió para traer un hijo. ¿Qué recibió a cambio? ¿Cuántos años de vida recibió a cambio? A cambio de 9 meses, ¿cuánto recibió? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es toda? ¿Cuántos años? Diga años, cantidad. ¿Cantidad? ¿Cuánto? ¿Cómo 120 años? ¿Y los nietos? Ya son 600. ¿Y los bisnietos? 9 meses de inversión. Y recibió a cambio miles de años. ¡Miles! Transformó 9 meses mortales en vida. Pero ahorita no, porque mi hermana se va a casar, ¿cómo me voy a quedar embarazada? Y luego, ¿cómo voy a dar la boda? ¿Eso es juego? ¿Qué estás hablando? A ver, yo les hago una pregunta. Una persona que le dicen, ¿sabes qué? Tienes una de dos. O vas a la boda de tu hermana, ¿ok? O salvas tu vida. Sí, una de dos. Si quieres salvar tu vida, tienes que perder, no puedes ir a la boda de tu hermano. No puedes, así es, una de dos. ¿Qué dice uno? Ok, es un esfuerzo muy grande, pero por la vida vale más que todo, ¿ok? Entonces, ¿por qué por la vida de miles y miles y miles de años de hijos y nietos y bisnietos, por una boda la puedes postergar, la puedes posponer? O por todo tipo de cálculos. La boda es algo impresionante. Un día, no es el tema de hoy, pero como es Jodesh Elul, tenemos que abrir un poquito las cartas. Tenemos que abrir las cartas. A Kadosh Baruj Hu le dio un potencial a la mujer impresionante. ¿De qué? ¿Qué potencial? De fabricar camisas, pantalones. ¿Fabricar qué? Fabricar seres humanos. Fabricar vida. Traer vida al mundo. Le dio ese poder. ¿Quién eres tú para decidir cuántas vidas vas a traer al mundo? ¿Quién eres tú para limitar? Rabotai, que se ponga a pensar un poquito uno, Un día estaba con el ginecólogo y le dijo a mi esposa, después del tercer hijo, le dijo, ya con calma, ya tres, está bien. Entonces, la socorrí a mi mujer y fui a hablar con el ginecólogo. Le digo, a ver, explíqueme su filosofía, es paisano, explíqueme su filosofía cuál es en el control de natalidad. Me dice, yo creo que 4 hijos, más que suficiente, está muy bien. 4 hijos está muy bien. Le dijo, ok, yo le voy a explicar ahorita la diferencia que hay entre usted y yo. Le dije, usted dice que 4 hijos, ok, 4 hijos. Cada uno de sus 4 hijos, ¿cuántos hijos va a tener? Otros 4. ¿Cuántos nietos va a tener usted? 16. Cada uno de los 16 nietos, ¿cuántos hijos va a tener? 4. ¿Cuántos bisnietos va a tener? 70. ¿16? ¿Cuánto es 16 por 4? Preparatoria, secundaria. 64. 64. Ok, según su filosofía, yo voy a tener, si yo le sigo con el consejo suyo, yo voy a tener 64 bisnietos, ok. Ahorita le voy a decir mi filosofía. Mi filosofía es que en 20 años que la mujer se casa, desde que se casa hasta la menopausia, más o menos 20 años, puede más o menos traer 12 hijos al mundo. Si Dios manda más, qué bueno. Pero 12 es un promedio más o menos normal de lo que puede traer la mujer, ¿ok? Sin hacer ningún cálculo, y sin educarlo a Dios, y sin enseñar, y sin protegerse por si a Dios se equivoca y le manda un hijo de más, sin enseñarla, sin ayudarlo a Dios a manejar el mundo, dejando la vida natural, 12 hijos. Si Dios quiere mandar triates y gemelos, bienvenidos. Pero normal, de a uno, ¿ok? De a uno por uno. De a uno por uno, 12 hijos en 20 años de matrimonio que la mujer se puede quedar embarazada. Ahora, cada uno de mis 12 hijos va a tener otros 12. ¿Cuántos son nietos? 144. ¿Y cuántos mis nietos? 144 por 12. ¿Cuántos nietos son? 1000. A ver, cuenta, a ver, hagan la cuenta, por favor. 144 por 12. ¿Cuánto es? ¿Calculadoras? ¿No hay calculadoras?
No.
1700, me parece, ¿no? ¿Quién tiene calculadora?
18.
Rabotá, ponga atención lo que está sucediendo. Le dije, ¿saben que son 1728 bisnietos? Es toda la escuela Maguén David. Le dije, mis nietos van a formar una escuela, mis bisnietos. Digo, la diferencia de lo que usted está diciendo a mi esposa, lo que yo le estoy diciendo, no es diferencia de 4 a 12, no, no es esa la diferencia. La diferencia es si voy a tener 68 bisnietos o 1728. ¿Quién es usted? ¿Quién le dio el permiso a usted? ¿Y mis bisnietos cuántos hijos van a tener? Sigan la cuenta. Es Nora de Ayom. ¿Cómo puede jugar la persona con lo más precioso que hay sobre la tierra? No hay, Rabotay, si ustedes se ponen a pensar un poco, no existe un justificativo en el mundo para privarse de traer un hijo al mundo. ¡No existe! Lo más precioso que puede hacer, fíjense, la persona hace muchas cosas en la vida, pero lo más precioso que puedes hacer es traer uno igual que tú. Es lo más precioso. Traer al mundo uno igual. Si tú eres lo mejor que hay, pues trae muchos de esos. Si cada quien cree que uno es lo mejor, ¿no? Yo soy lo mejor. Pues trae muchos. No, yo soy lo mejor, pero limitado. Hasta 4, 5, sí, ya 6, 7, ya está muy jalado. Rabotai, ponga atención. Si la persona sabe, eso es Jodesh Elul. Jodesh Elul es para que la persona analice qué hago yo con mi vida. Una persona, una señora me dijo, mejor un señor, me dijo, mi esposa quiere control de natalidad. Le dije, seguro que sí, después de los 50. Control de natalidad después de los 50. Digo, ¿por qué quiere? Porque quiere ir a pasear a Europa después de los 50. Porque quiere ir acá después. Todo lo que quieras, de 50 a 120 y 70 años, para pasarlas padrísimas. Pero de ahí, de la boda hasta los 50, es traer los más hijos que puedas al mundo. Y después, y de los 50 a los 120, ¿a qué es? A empezar a participar en los bar mitzvot, en los britot, en los... Hay un jajam en Israel, así me dijo mi maestro. Un jajam en Israel que tiene muchos... No sé, ya detalles aquí de preguntar. Lo que es contra la salud hay que preguntar. Por supuesto, si hay problemas de salud hay que... Cada caso es especial. ¿Dónde está la filosofía general? Hay un jajam en Israel que tiene muchos hijos. Nadie sabe cuántos hijos tiene. Tiene 18 hijos y uno de ellos es adoptado. Y ni uno de los hermanos sabe cuál es adoptivo. Pues son muy parecidos. Sí, es algo, y este jajam cuando casa a los hijos nunca manda invitación. de boca a boca se publica, por ahí nada. Y nadie sabe exacto cuándo. Uno dice 18, 17, 16, no saben. Pero me dijo mi jajam que cuando hace 10, 15 años, que él cada año recibía tres invitaciones de una para tour, una para la misma y una para boda. De la misma persona. Cada año invitaba a tres fiestas. Tour, bar mitzvah y boda. Se le casaba un hijo, bar mitzvah otro. Rabotai, de los 20 a los 50 a traer hijos, de los 50 a los 120 a gozar y a disfrutar de los nietos. Esa es la filosofía. La persona hace tonterías y luego se arrepiente. Ese es Jodesh Elul. Jodesh Elul es para que la persona analice qué es lo más precioso que pueda hacer Dios sobre la tierra, es dar vida al mundo. Cuanto más vidas puedas dar, y les voy a decir un secreto más. Es algo, lo que les voy a decir ahorita, es una revolución en la vida de la persona. Pongan atención. Cuando una persona va al Minán, un goy, va y asalta un banco. Y lo cachó la policía. ¿Qué hacen con él? Lo ponen en la cárcel. Oye, pero tiene esposa e hijos. ¿Qué dicen? Ni modo. La ley es la ley. Si es un delincuente, tiene que estar en la cárcel. Aunque la esposa sufra y no tenga lo que comer, y aunque los hijos se queden sin papá, va a estar 10 años en la cárcel. ¿Y quién va a educar a los hijos? No es problema del gobierno. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Así es o no es así? Eso es en el juicio de la tierra. En la tierra así funciona. Cada quien paga por su pecado independientemente de las consecuencias. Con Dios no existe eso. Tadik ve'ashar hu. Todos los juicios de Hashem son exactos y precisos. Y no puede existir una persona que salga perjudicado si no le corresponde, si no lo merece. ¿Ya entendieron cómo está? Si a una persona por algún pecado que hizo, él merece un castigo. Ok, él merece tener una mujer, por ejemplo, por alguna cosa que hizo, merece estar 2 semanas en cama con calentura. Ese es su castigo. ¿Pero qué? Sus hijos no merecen tener una mamá en la cama. No le da calentura. Así es algo impresionante. Es algo increíble, increíble. Una persona dijo, yo no puedo tener muchos hijos porque no tengo con qué mantenerlos. Ok, yo les voy a contar algo verídico que sucedió en Argentina. Había un señor religioso y el shamayim, todo, tenía 7 u 8 hijos, no recuerdo exacto, tenía una familia más o menos grande. Digo más o menos, porque ya a lo que estamos hablando, más o menos, no sé si 7 u 8 hijos. Y él es un señor que tenía buena parnasá, tenía un buen trabajo, le iba bien, pero bien, es decir, no era rico, no era millonario, pero no le faltaba nada, tenía esto. Siempre estaba casando a un hijo, de esto, van a otro, gastos, ya saben, gastos, fiestas, esto. El señor este siempre decía, después que yo case a todos mis hijos, me voy a dedicar a comprar una mansión, a hacerme una casa bonita, me voy a comprar una casa en la quinta, para tener para fines de semana. Bueno, ahorita no puedo, ahorita tengo que darle a mis hijos de comer, tengo que mantener a mi familia. Pero ya que los case a todos, ahí sí voy a empezar a dedicarme a... Ok, así dijo el señor. Pasaron los años. Casó a todos los hijos. Un hijo de él, que era amigo mío, me contó. Dice, hoy le di 50,000 pesos a mi papá para que ponga gasolina a su coche. Llegó a una situación, empezó la competencia, empezó esto, empezó lo otro. Cada hijo que casaba, bajaban sus ingresos. Era algo impresionante. Él creía que él mantenía a sus hijos. Salió al revés. Él comía por ellos. ¿Qué pasa? Tú no mereces comer pollo. Tú tortillas y frijoles. Pero el niño, Jadito, ¿qué pecado? Dice, no hizo ningún pecado. Él merece comer pollo. Que coma pollo el niño y de paso comen los padres. Ese es el sistema, Rabotá. Y la persona, así dijo Rabbi Israel Salán, la persona no sabe por dejud de quién está uno vivo. La persona no sabe por mérito de quién recibe uno el sustento. Uno cree, yo mantengo a mis hijos. ¿Tú qué mantienes? Tus hijos se están manteniendo a ti. ¿Cómo? Porque ellos merecen y quizá tú no mereces. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona antes de Kipur? Tiene que buscar más causas para vivir, más gente que dependan de uno. Cuanto más, quizá, ponga atención, Rabotá, es algo impresionante, quizá 3 hijos merecen tener una mamá enferma, pero 4 no. ¿Ya entendieron? Cuanto más hijos tienes, cuanto más gente depende de ti, más causas tienes para tener salud, para tener vida, para tener parnasá, para tener todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona que llega a Kipur y a Kadosh Baruj Hu, Quiero vida. ¿Para qué quieres vida? Para traer un hijo más al mundo. Ok. Si es para eso, ahí va la vida. Claro, es un buen negocio porque le voy a dar yo un año de vida y me va a dar miles de años. Porque un hijo, ese hijo va a tener 12 hijos, el otro 12, están habiendo la voluntad. Eso se llama ser comerciante. Ser estratégico con Dios. Hay que venir con estrategia. Si tú vienes a pedir vida y no sabes para qué la quieres, dices la quiero para pasarla bien, me estás pidiendo mucho para poco. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en Chodesh Elul. Estar estudiando y analizar qué es la vida, qué hacemos con nuestra vida. Esta es la introducción de la conferencia de esta noche. Sí. La introducción es que sepamos la importancia, Sabotay, que sepamos la importancia de este mes que es Chodesh Elul que nos encontramos. Este mes, yo tengo otro ejemplo que les voy a decir, un ejemplo también interesante relacionado con Chodesh Elul. Hay un pasú que dice, Tov aharit davar mereshito. Es mejor un buen final que un buen principio. Que un buen principio. ¿Qué quiere decir? Si a ti te proponen dos cosas. Empezar mal y terminar bien. O empezar bien y terminar mal. No hay otra. Escoge una de las dos. ¿Qué debe escoger la persona? ¿Ah? Así es. Sí. ¿Cómo es en árabe? Ejremniha. Muy bien. Lo último, un final bonito, ¿verdad? Así quiere decir, un final bonito. Y así dice el pasuk, hay un dicho que dice, ríe último, ríe mejor. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Platón? ¿O quién lo dijo eso en el dicho? Salomón Amelech, el rey Salomón. En Eshet Ha'il, ¿qué dijo en Eshet Ha'il? Batizhak leyó majarón. Y se rió el día último. La persona tiene que buscar pasar bien al final. El principio, ok, tratar también de pasarlo bien. Pero el final, buscar un final. Y todo esa es toda la diferencia que hay entre el Yetzer Hará y el Yetzer Tov. El Yetzer Hará te hace pasar bien el presente y mal el futuro. Y el Yetzer Hará te hace difícil, el Yetzer Tov te la pone difícil el presente, porque la religión sí es difícil. Hay dificultades. ¿Qué tevilá, qué kosher, qué esto? Hay dificultades, no es fácil, pero te la pone bien al final. Entonces, la persona tiene que buscar siempre un buen final. Entonces, ¿qué sucede? De Mashal, por ejemplo, si una persona va a una boda, estuvo muy bonita la boda, todo fue al banquete, estuvo bien la comida, trajeron el primer plato, bailes, separados por supuesto, el segundo plato, todo padre, bien. Al último de todo, la última media hora, una hora del banquete, no sé qué pasó, se fue la luz, y empezó a haber problemas, y se pelearon, y había gente que había tomado, y se agarraron a trancazos, se hizo todo un relajo, la gente vomitó, sí, se hizo algo espantoso. ¿Ok? La boda duró en total, de la boda hasta el final, 2-7 horas, pero la última hora fue espantosa. Cuando mañana te encuentras con una amiga, ¿cómo estuvo el banquete ayer? ¿Qué le dices? No, ni me preguntes. Mejor ni te cuento. ¿Por qué? Gasonada. Mejor ni te cuento lo que pasamos. No, horrible. Bueno, pero hubo momentos bonitos. No, lo que le queda a uno la impresión es de lo último. ¿Ok? ¿Qué pasó al revés? Una boda que se apaga la luz, viene, la música no funcionó, una música mala, la comida quemada, sin sal, salada, con destrucción a sal en vez de azúcar al post, todo mal, todos los bailes no salían, todo revuelto. Estaba uno ya se quería uno escapar de esa boda. La última media hora, una hora, no sé qué pasó, vino la luz, arregló todo, traje un helado muy rico, muy sabroso, se hicieron unos bailes padrísimos, se bailó increíble, algo, una emoción grandísima. Y uno se va a su casa, mañana preguntan, ¿cómo estuvo la boda? La verdad estuvo difícil, estuvo dura, pero al final acabó bien. Ya, es lo que le queda a uno el sabor, ¿verdad o no? Es una ley muy importante en la vida. Lo último, ríe último, ríe mejor. Lo último le da el sabor a las cosas. Rabotai, un papá, vamos a tomar el ejemplo anterior. Va con su hijo y le dice, toma hijo, esta cantidad, 500 millones de pesos, yo te la voy a dar cada año. Para que tú, un papá rico de dinero, pero no quiere que el hijo se reciba las cosas fácil, quiere que trabaje. Te doy un capital, pon un negocio, pon una fábrica, empieza a vender, y el año que viene, según el balance que me presentes, yo te vuelvo a invertir otra vez. ¿Ok? Este hijo agarró los 500 por primera vez que veía tanta cantidad de dinero. Lo primero que hizo, se compró un marqués del año. Pues se compró su marquís, ya. Sí, porque ejecutivo se ve mejor para presentar ventas y todo. Luego se compró su celular, se compró su computadora. Empezó. Luego, ya después que se esforzó tanto en comprar todas esas cosas, tiene que descansar. Se fue un fin de semana, se fue una semana de vacaciones. Y solo no son vacaciones, tiene que llevar amigos. Se llevó una bola de amigos, ven, yo invito, yo pago todo, se gastó 200, 250, 300, y así iba gastando por acá, gastando. Luego dice, para hacer contactos, relaciones comerciales, para poder vender, entonces fue, invitó a una comida a un cliente, invitó a otro cliente, pero lo más importante era la comida, la venta era secundario. Y así se la pasaba todo así, de repente, pum, se da cuenta, tiene 450, tiene 50 millones, se gastó 450, le quedan 50 millones. ¿Y cuál es el problema más grave? Que ahorita se acerca a fin de año, y tiene que volver el papá a venir a ver si le va a dar otros 500. Y le va a preguntar qué hiciste con el dinero que te di. Y él tiene que presentar cuentas. Papá no es tonto, papá sabe. ¿Qué hago? ¿Qué hago, qué no hago? Pues se aconsejó con un amigo, dijo, mira, vamos a una cosa, vamos a poner un gerente, vamos a instalar bien. Si el último mes, si los últimos 50 millones los invertiste bien, entonces tu papá va a decir, ok, mi hijo hizo travesuras, todo, pero dentro de todo ya encarriló su negocio, ahí van los 500. ¿Ya entendieron cómo va? Eso es lo mismo que sucede con Jodesh Elul. Cada año Akadosh Baruj Hu dice, toma un capital, toma un año de vida, aquí está el año de vida. Pero conste, ¿eh? Úsalo bien, aprovechalo. Dice, aprovechalo, padrísimo, acaba Sukkot, se olvidó uno todo lo que pensó en Kippur, todo el arrepentimiento, toda la Teshuvah, ahí también en vacaciones de diciembre, ahí también las otras vacaciones, Semana Santa, está el otro, para acá, ya, se fue, voló el año. Llega Jodesh Elul, dice, oye, ahí te voy a volver a pedirle yo otra vez un año. Y me va a preguntar qué hice con el pasado. Estoy en un problema. ¿Qué hice con el año que te di? Entonces voy a dedicar un mes a instalar bien el negocio, a demostrar que vale la pena la inversión para que mi papá me vuelva a dar el capital otra vez, que diga que el negocio ya está encarrilado. Eso es Jodesh Elul. Jodesh Elul, este año, Rabotai, ¿qué año estamos en hebreo? ¿Cómo se dice en hebreo? Tashin Nunhe. Pero es 5.000. Tashin Nunhe es 755. Es Ha Tashna. Ha es 5, 5.755. Las palabras de este año forman, las letras de este año forman la palabra, componen la palabra Hishtaneh. Hishtaneh quiere decir, tiene que haber un cambio. Cambia. La persona ha demostrado un cambio. Akadosh Baruj Hu dice, yo te di un año de vida. ¿Hiciste algún cambio o estás igual que el año pasado? Un negocio que está igual y siempre está igual y cambian lo mismo y gasta y gasta. ¿Sabes qué? Como hay mucha gente que está cerrando el negocio, ¿por qué? Es puro consumo, puro gasto y no produce. Un negocio que gasta y no produce, hay crisis, gasta y no produce, close, ciérralo. Lo que tenemos que demostrarle a Dios es que nosotros producimos. Y aunque no podamos de aquí a Rosaná traer un hijo, porque quizás es muy poco, es muy corto el tiempo, pero si por lo menos tomamos una decisión, que a partir de hoy, todos los hijos que yo pueda traer al mundo voy a traer, porque eso es lo más precioso que yo puedo hacer con mi vida, traer más vidas al mundo, entonces Akadosh Baruj Hu va a decir, ok, le doy más vida, le doy más salud, le doy todo para que pueda todo. Pero cuando la persona dice, no, yo, mi comodidad, pues va, hay que ver si tu comodidad vale la pena que te den tanto esfuerzo, que te den algo tan precioso. Rabotai, pongan atención. La persona dice, ok, hay que hacer un cambio, pero es muy difícil hacer cambio. Ahorita estamos en Jodesh Elul, yo quiero... Primero que todo, llegar a la conclusión, eso es muy, muy importante. Cada vez que nos veamos al espejo, se van a acordar de Jajam Shaul. Ese no soy yo. Cada vez que te veas al espejo, di, ese no soy yo. ¿Cómo si soy yo? No soy yo. Esa es mi vestimenta. Ese es mi disfraz. Eso es lo que se van a comer los gusanos. Eso que estás maquillando y arreglando y pintando, eso es lo que se van a comer los gusanos. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy algo que está más adentro. Si nosotros durante Jodesh Elul llegamos a esta conclusión, ya avanzamos un paso muy importante. ¿Por qué? Porque tú a tu hijo no le vas a dar una computadora, una computadora que vale, digamos, una computadora que vale $5,000, si tu hijo cree que es un juguete. Si el niño cree que es un juguete la computadora y que es nada más para subirse encima y a ver cómo se le puede dar un trancazo al vídeo y romperlo, si cree así el niño, que es como un cochecito, sabes que espérate que crezca el niño y que entienda, luego le compras la computadora. Igualmente, si Dios nos da la vida, necesitamos demostrarle que sabemos la importancia, que no es un juguete. Yo sé que esto no es la vida. Esto es un disfraz, una careta, nada más es lo de afuera. Yo soy algo que está dentro. Es primer paso. Segundo paso, tengo que hacer cambios. ¿Qué cambios? Pongan atención, Rabotai, pongan atención. Demasé, en la práctica, no tenemos que hacer ningún cambio. Nosotros tenemos que seguir así como estamos, somos tzadikí. Así como estamos, ningún cambio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo les voy a contar una vez, está padre, ¿verdad? Una vez, yo tengo computadora y estoy muy metido en la computación y todo, entre Torah, porque tengo beneficio para Torah. Un día me empezó a hacer un poco de problemas, dije, la voy a desarmar. Yo nunca estudié técnica de computación, estudié programación, pero no tengo. Entonces dije, la voy a desarmar. La empecé a desarmar, vi muchos cables conectados, saqué el otro, dije, así, para desarmarla, para poder ver las piezas, para poder entender. Y luego la volví a armar y conecté, puse acá, puse allá. Enciendo, no aparece nada. Todo al revés, en vez de rojo salió verde. Me volví loco. Dije, ¿cómo puede ser? No puede ser, es la misma computadora. Los mismos cables, todo igual. ¿Cómo puede ser que los resultados son distintos? Fui con usted y dijo, mire, sí son los mismos cables, pero están mal conectados. Este cable que usted puso acá, va allá. Y este que puso allá, va acá. Si tú agarras los cables y los conectas en su lugar correcto, la computadora funciona perfecta. Rabotai, nosotros no necesitamos hacer nada, ni un cambio. Nada más conectar los cables, desconectarlos de la mala conexión y conectarlos en su lugar correcto. Como hemos dicho, ya tenemos varias conferencias. Tiempos para odiar, tiempos para amar, tiempos para reír, tiempos para llorar, tiempos para flojera, tiempos para dinamismo. Hemos dado varias conferencias. ¿La flojera es buena? ¡Claro que sí! Si la conectas bien, es buenísima. ¿Para qué es la flojera? ¿Quién se acuerda? Cuando uno quiere hacer un pleito con su marido, cuando el marido va a llegar tarde y dice, ahorita sí le voy a poner campeón, sí, pero me da flojera hacer un pleito. Ahorita ya por flojera ya no hago pleito. Para eso Dios creó la flojera. Exactamente, para eso Dios creó. ¿Y para qué creó Dios el dinamismo? ¿Para qué creó Dios el dinamismo? Cuando va a llegar mi marido, tengo que preparar la cena, ahí no hay flojera. Ahí digo, llega, ¿por qué? ¿Qué te pasa que estás tan así entusiasmada? Es que va a llegar mi marido, estoy preparando la cena. Ese es el sistema correcto de la vida. ¿Pero qué sucede? Sucede que la mujer es muy vigorosa para hacer pleitos. Muy vigorosa, es muy rápida, muy lista. No así con la suegra, con la nuera. Nos aguanta una, ¿ok? Y cuando llega el marido a la casa, ¿qué pasó? Es que estoy cansada. Me da flojera. ¿Por qué me preparaste? Es que me da flojera. Claro, como usó todo su dinamismo, conectó el cable de dinamismo en su lugar incorrecto. O sea, ahorita le sobró un cable. ¿Qué hace uno? Cuando uno no entiende de cable, te sobra un cable. Te sobra un cable, te sobra un contacto, ahí va, ¿verdad o no? Así es, te sobra el cable de la flojera. No tienes dónde ponerlo, ¿por qué? Porque había que ponerlo en los pleitos y no, ahí no cabe, porque ya está metido el dinamismo ahí. Entonces te sobra un cable, ¿a dónde lo metes? Con el marido. Flojera para el marido, flojera para la casa, flojera para los hijos. Rabotai, eso es Jodesh Elul. Jodesh Elul es el mes que no hay que hacer ningún cambio, no hay que hacer nada. Todos los que estamos aquí somos tzadikim. La misma computadora, los mismos cables, los mismos contactos. Nada más cambiar las conexiones. Este cable va acá y el otro vaya. Si la persona logra canalizar sus fuerzas, no existe una persona en el mundo que tenga un defecto. No existe defecto. No hay defecto. Estaba leyendo justamente ayer un libro que dice, hay gente que tiene la mente chueca. La cabeza torcida. Así, mente chueca, así, lógico. ¿Qué positivo puede tener la mente chueca? ¿Puede tener algo positivo? ¿Puedes conectarlo en algún lugar? Sí. ¿Para qué Dios creó la mente chueca? ¿Saben para qué? La dun le caos de hut. Cuando alguien hace algo malo, tú tienes que enchuecar tu mente y explicarlo para Dios. Así es. Y a veces tienes que decir cosas ilógicas. Dices, no, pero si está haciendo, es una maldad. No, pues puede ser que pasó esto y pasó esto. Ya, no seas tan, ya, ¿qué tanto? Sí, para eso Dios creó la mente. Rabotai, todo lo que hay en la vida, todo lo que hay en la vida es positivo, todo. El rey Salomón lo dijo en pocas palabras, tiempos para guerrear y tiempos para paz. Una mujer que le gusta hacer pleitos, ¿es bueno o es malo? Es buenísimo. Buenísimo. Claro que es bueno. ¿Para qué Dios creó? ¿Para qué Dios creó el temperamento en la persona de ser conflictivo, de hacer conflictos? ¿Para qué? La persona, cuando le quieren atacar los valores morales, se tiene que poner como un león y no permitir que se los quiten. Cuando le quieren hacer un daño moral, ahí hay que hacer pleitos hasta el final, no hay que aceptar por nada del mundo. Cuando le quieren hacer un daño a tu hijo espiritual, cuando le quieren meter una idea chueca a tu hijo, ahí ponerte y pelear, como si en la escuela te están enseñando algo que no es correcto, ir y pelear, y luchar y gritar. Pero si el camión no estuvo tan cómodo, o si algo, ok, camión, no pasó nada. Están mal conectados los cables. ¿Qué hacen las mujeres? Si un día algo del camión que se subió, se vino el mundo abajo, todo va a ser una manifestación. Y si un día se enteró de que un maestro en la escuela, el niño le dijo que puede ser que el mundo no lo creó Dios, que puede ser que Darwin, ok, está bien, ¿sabes qué? Está mal, yo sé que está mal, pero no va a ser un pleito ahorita, ya, yo soy una persona pacífica, es increíble, Ramos, es increíble. Un día llegó un señor, no lo van a creer, llegó un señor a platicarme un poquito de la religión, de así, que tiene problemas con su mujer. Le digo, bueno, ¿por qué no haces esto y esto? Dice, no, por Shalom Bay. Yo no quiero pleitos con mi mujer. Si le voy a decir que vamos a respetar. Hablar con ella. No, te voy a ver mal. Ok, huevo frito, tibio. Ya pasó. Shalom Bay. ¿Qué pasó, Rabotay? ¿Este señor está bien o está mal? Está bien, está súper bien. Los cables son increíbles. Nada más que conectó mal. Conectó el cable de los pleitos para el huevo y el cable de la paz para la religión. Está mal. ¿Para qué Dios te creó el cable de los pleitos? Cuando hay un problema religioso... No, discúlpame. Así es, yo le dije una vez a un señor... Le dije, cuando tu mujer quiere hacer una decoración en la casa y te pregunta de qué color, el bit deck, con lo que quieras. Cuando va a comprar algo, lo que quieras. Cuando va el coche, ¿qué carro quieres comprar? Lo que quieras. Bueno, según el presupuesto, pero ella que escoja a su gusto. Todo lo material a su gusto. ¿A qué escuela vamos a mandar a los hijos? Ni siquiera pedir la opinión. A esa escuela se manda a los niños. ¿Por qué? Porque con eso no se juega. Eso no es juguete. Eso está con lo espiritual, no se juega. Ese es el sentido de la vida. ¿Qué color es la pared? ¿Qué color es la cortina? Eso es trascendente, eso no es trascendente, eso es pasajero. Pero ¿qué educación van a tener mis hijos? Eso es eterno. Ahí te tienes que poner como un león. Y está comprobado, yo lo he comprobado. Hombres que ceden en todo lo material a sus esposas, cuando llega lo espiritual se ponen duros, no hay problema de Shalom Bayit. ¿Por qué? Porque la mujer ve que es un hombre de principios. Ahí está que en todo él me deja como yo quiero. Y si se puso duro en esto es porque tiene valores, entonces ahí no hace pleitos. ¿Cuándo hay pleitos? No, es que la religión me ha provocado muchos conflictos en la casa, es falso. La religión no provoca conflictos. Si los cables están bien conectados, no hay conflictos. Los conflictos hay cuando una persona se pelea por un huevo y se pelea por esto, entonces le sobró la paz para la religión, le sobró. Los cables están mal conectados. Rabotai. Jodesh Elul, el mes de Elul, no hay que dejarlo pasar. Ana Hashem Oshiana, por favor Dios, sálvanos. ¿De qué sálvanos? Sálvanos de que no pasen los días rápido. Que no se pase rápido los días entre el kibbe y el mehshi, y los preparativos y el shopping y la ropa. ¿Por qué te vas a poner el primer día y la segunda noche y el tercer día y la cuarta noche? ¿Con qué vas a ir a casa de tu suegra? ¿Con qué vas a ir a casa de tu suegra? Todas esas cosas, Rabotai, ok, sí, son importantes, es mitzvah de vestirse bien, mitzvah de preparar comida para las fiestas. Pero que no pase lo más importante de Jodesh Elul. ¿Qué es Jodesh Elul? Tafshin un het, teshané, haz un cambio. ¿Cambio de qué? De mostrarle a Hashem que el capital que nos dio, aunque el 80% ya lo perdimos, pero por nuestros últimos 30, 40 días los aprovechamos y vale la pena invertir con nosotros. Esta fábrica funciona bien, échanos otro año de vida. ¿Cómo le demostramos eso? Haciendo cambios. ¿Cómo se hacen los cambios? Cambiando los cables, no trayendo cables nuevos, los cables los mismos. Todo lo que tienes, no busques afuera. Todo lo que tienes, enfócalo en su lugar. ¿Me permiten 3 minutos más? Rabotai. Hay una cosa que se llama apatía. frialdad. ¿Es bueno o es malo? La apatía y la frialdad. Rabotai, ahorita ya la saben. Rabotai, a las mujeres, ¿les gusta llamar la atención o no les gusta llamar la atención? ¿Sí les gusta? Pues yo creo que sí, lo normal de una mujer normal, que le gusta llamar la atención. Rabotai, ¿por qué Dios creó ese temperamento en la mujer que le gusta llamar la atención? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esa fue la conferencia de ayer, que quiere que tome el cassette ahí en la oficina. Se llama el motor del universo. Porque el placer máximo en la relación íntima, en el matrimonio, es cuando empieza de la mujer. Cuando la mujer es la que provoca la relación íntima. Así está escrito en la Torah. Los psicólogos pueden decir miles de cosas. Pero ¿cuántas psicologías ya han fracasado? ¿Cuántas teorías ya han fracasado? Y la Torah tiene 3.000 años con una ideología clara y precisa. La mejor forma de lograr el placer máximo en el matrimonio, cuando la mujer provoca al hombre. Así está escrito en la Torah claramente, sin dudas. Provocar, no decir con la boca, provocar. Entonces, ¿para qué Dios le creó a la mujer el tema ese que le gusta siempre estar coqueta y llamar la atención? ¿Para qué? Para que siempre esté atractiva para su marido y que ella lo provoque, y quien va a disfrutar, los dos van a disfrutar más. Pero si él la tiene que buscar a ella y él la tiene que motivar a ella, sí van a disfrutar, pero no es el placer máximo, no es lo máximo del placer. Rabotai, pongan atención. ¿Para qué Dios creó la frialdad en la mujer, la apatía? Cuando la mujer sale a la calle, que nadie me vea. Cuando un hombre le dice, no eres mi marido, es un hombre ajeno. Dios creó la apatía para usarla en la calle, y la simpatía, el entusiasmo, para usarlo en la casa. ¿Qué pasa con las ahí están los cables otra vez. ¿Qué pasa? La mujer, antes de salir a la calle, ¿qué hace? Cuando el marido llega a la casa y ve a la mujer muy arreglada, ¿qué le dice? ¿Qué pensaba salir? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces, ¿por qué está tan arreglada? La botella es una filosofía que se ha enchuecado todo lo que sucede en la humanidad. La mujer se arregla ¿para qué? Pues voy a salir a la calle, me va a ver el cajero del banco, el cajero del súper, el del boliche, el del este, el de esto, me van a ver, tengo que estar bien, ni modo que voy a estar mal. Entonces, ¿qué pasó? La mujer conectó toda su fuerza, toda su energía de llamar la atención y de entusiasmo, la puso cuando va a salir a la calle, ¿ok? Cuando es un día que no van a salir, llega el marido a la casa, Jorban Betamita. Llega el marido, de verdad es un caos. Oye, no te puedes poner una bata mejor, no te puedes poner... Pero está bien, ¿qué tiene? Tú me tienes que querer como soy. Yo soy así. Yo soy fría, ni modo, soy fría. Soy... Ni modo, me tienes que aceptar como soy. ¿Por qué la persona no pide que la gente en la calle la acepte como es? ¿Por qué no te arreglas? No, yo soy guapa así como estoy. Ah, sí, entonces, ¿por qué no sales a la calle? No dices, yo soy guapa así, ¿para qué tienes que arreglar? No, para la calle tengo que ser súper guapa. A mi marido, que me acepte como soy. ¿Qué pasó, Rabotai? Los cables, Rabotai, están mal conectados. Si la mujer se educa, cuando salgo a la calle, tratar lo menos posible de estar atractiva, lo menos posible, y estar fría y apática. ¿Saben qué es apática? Había una señora que la Torah cuenta, una sola mujer fue violada en Egipto. En Egipto, cuando estaban los Yudim en Mitzrayim, los goyim decían, si los egipcios dominaban en sus cuerpos, no van a dominar en sus mujeres, entonces seguro todos los hijos son hijos de egipcios. Por eso Kadosh Baruj Hu puso el nombre de él en cada familia. Mishpahat Leimna, Mishpahat Haimni, Yud, que puso el Yud y el He antes de cada, así está escrito en la Torah. Una sola mujer fue violada y la Torah la publicó. ¿Quién era? Beshemimo Shelomit Badibri Lematedan. Una mujer, Shelomit Badibri, que el hombre violó a su mujer, el goy Mitzri violó a su mujer, y al otro día el hombre estaba quejando por qué violaste a mi esposa y le pegaba, y ahí fue que Moshe Rabbeinu lo vio pegándole, lo mató al egipcio y lo enterró. Esa es la historia, ¿ok? Dice, y el hijo que tuvo era hijo Goy, porque papá Goy, antes de matarlo era papá Goy, hijo Goy. Ese hijo Goy, ahí fue cuando maldijo a Dios y lo mataron, como está contado en la Torah. ¿Qué quiere decir Shelomit Badibri? Una señora se llama Shelomit Badibri. Pregunta, ¿por qué se llama Shelomit? Porque Shalom, Shalom, Shalom. Todo el tiempo está saludando a todo el mundo. Una mujer en la calle debe de ser apática. En la calle debe de ser fría. Oye, ¿estás? Sí. ¿Por qué? Porque todo mi vigor y todo mi entusiasmo y toda mi simpatía ya la conecté con mi marido y con mis hijos y con mi familia y con mi mamá y con mi suegra y con mi hermana y con mis cuñados. Entonces no tengo apatía para la gente de la calle. No tengo simpatía. Ahí me sobró la apatía. Ese es el secreto, Rabotai. Si la persona sabe, si la persona supiera, la Gemara dice, ¿me dan dos minutos más? Ya, stop. Ahora Belín Eder, ya. La Gemara dice, Masejet Yevamot, que había un jajam que tenía una mujer muy mala. Muy mala. De veras, era exageradamente, ¿qué hacía? El jajam estaba dando clase ante alumnos, venía y lo avergonzaba en público, en la mitad de la clase. Así, a tal grado de mal. Entonces un día le dijeron los alumnos, jajam, Aifa, ya, divórciala, ya. No se puede aguantar así. Contestó el jajam, Dayenu es suficiente para nosotros. Shemegadlot banenu le Torah, que crían, que nos traen hijos y los crían en el camino de la Torah. Veshematzilot otanu minajet, y que nos salvan a nosotros del pecado, no pensar en otras mujeres. Si una mujer cumple estas dos funciones, Dayenu es suficiente, no podemos pretender más. Si educa a los hijos en el buen camino, si les da buena educación a los hijos y nos protege a nosotros de no tener que pensar en otras mujeres, la lleno. ¿Qué quiere decir aquí? Pongan atención, aquí hay una cosa muy profunda. La esencia de la mujer, la esencia, son dos cosas. Traer hijos y educarlos, y proteger a su marido que no vea otras mujeres. Una mujer que no tiene la capacidad de arreglarse para que su marido no tenga que pensar en otras mujeres, deja de ser mujer, no es mujer. ¿Cómo? Ella va a la cocina, prepara. Tú y yo, cocina, prepara, es comida de gusanos, no es nada, eso no es nada. Si la mujer no sabe cumplir su función, ¿cuál es la función? La función de la mujer es leatzil otanu minajet. Una señora, hace un tiempo llegó con mi esposa, no sé ni quién es, Baruch Hashem, no tengo que saber, pero me contó ella, así que tenía problemas en el matrimonio, y que las cosas no iban bien, y que el hombre decía que ella no la satisfacía. El hombre decía que ella no la satisfacía. Entonces, le dijo, prueba a hacer esto. Un tip. Pequeño. Después de dos semanas vino, te debo toda mi vida, cambió toda mi vida, está mi esposo enloquecido por mí, está mesugala, y nunca tuve yo tanta satisfacción, nunca disfrutó tanto. Una cosa pequeña, pequeña, que es nada más, pregúntenle, ella les va a decir. Tienen, son ciertos tips. Rabotai, la Torah enseña todo. La Torah enseña todo. Pero lo más importante, ¿cómo es posible que algo tan básico y tan primordial de la mujer se echó a perder? No se echó a perder. Está conectado en otro contacto. Ese es el secreto. No hay mujeres frías. Hay mujeres que tienen conectado su calor en otro lado. Eso sí existe. Entonces, ¿qué es Jodesh Elul? Jodesh Elul es desarmar la computadora con inteligencia. No va a hacer un cortocircuito, ¿sí? Con calma, despacito. No de repente todos los cables, pero empezar a enfocar los cables. Y el que no sabe, que venga y que pregunte. A ver, tengo yo flojera. ¿Dónde la conecto? Ven, te voy a decir aquí. Tengo yo odio. Así, soy muy rencorosa. ¿Dónde lo conecto? Ven, te voy a decir. Tengo yo, a ver, tengo aquí una lista de cosas. Ah, yo soy muy desconfiada. Muy, muy desconfiada. ¿Qué hago? ¿Es bueno o es malo ser desconfiado? Es muy malo, porque todo desconfía, cada cosa. No, muy desconfiado. ¿Qué hago? ¿Es bueno? Ven. Yo te voy a explicar dónde conectarlo. ¿Dónde? Cuando vas a un restaurante. ¿Es kosher? Sí, sí es kosher. Ah, ok. No. A ver, quiero ver el certificado. El certificado, quiero ver si no está vencido. Oye, ¿qué? Para eso Dios creó la desconfianza. Para eso. Para desconfiar en lo espiritual. Cuando te quieren hacer un daño espiritual, súper desconfiado. Soy muy ambiciosa. Muy ambiciosa. ¿Qué hago? Soy muy ambiciosa. ¿Es bueno o es malo? Buenísimo. No hay algo mejor que la ambición. ¿Qué quisiera ambición? ¿Por qué mi amiga ya se puso peluca y yo todavía no? ¿Por qué? ¿Que yo soy menos que ella? Si estuviéramos en la escuela juntas. ¿Por qué ella tiene que tener peluca y yo no? Ella tiene marquís y yo no tengo marquís. Ese mismo cable que está conectado al marquís, conéctalo a la religión. Conéctalo a la ambición de cosas espirituales, de cosas eternas. Rabotai, una persona que es muy avaro, tiene avaricia. ¿Saben qué es avaricia? Sí, ¿Es bueno o es malo? Es malo. La avaricia es algo malo. ¿Qué hago? Yo tengo mucha avaricia. ¿Qué hago con la avaricia? La quiero conectar. ¿Dónde la conecto? Cuando el Yetzer Hará te dice, vamos a ir a tal lugar, un lugar que no se debe de ir. Y tú no tienes fuerza de vencer al Yetzer Hará. Dice, está muy caro. Para él sí. Usa el arma, usa ese contacto, ahí conéctalo. Ahí conecta el cable de la avaricia. Rabotai, si la persona sabe aprovechar todas las fuerzas que tiene en su lugar correcto, entonces todos somos tzadikim, no necesitamos hacer ningún cambio, nada más cambiar la conexión de los cables, y eso va a demostrarle a Hashem Itbaraj que vale la pena que nos dé otro año más de vida para que nosotros podamos traer más hijos y traer más vidas al mundo, que tengan todos que tirar de Hatimá Tová. Es un pecado muy grave presionar a una persona para que te dé un dinero de beneficencia. ¿Por qué es tan grave el pecado? ¿Por qué? Presiónalo, que te dé, tiene mucho. ¿Sabes por qué es tan grave? Porque al fin y al cabo no te está dando nada. Si el dinero de todos modos es de Dios y el corazón no te lo dio, entonces ¿qué hiciste? Estás haciendo un mal uso del concepto caridad, un mal uso del concepto beneficencia. ¿Eso es beneficencia? ¿Que necesitamos favores de la gente? El que se encarga de juntar, que sepa cómo pedir, y el que se encarga de dar, que sepa cómo dar. La persona, Rabotai, un peso que se da con amor, vale más que millones que se dan presionados. La ley de la vida, una mitzvah que haces con gusto, una vela de Shabbat que prendes con gusto, vale más, y esa es la lucha de la vida. Toda la lucha de la vida, ¿saben cuál es? No es tanto hacer las cosas. Claro, que si hubiera llegado a este señor, al caso de la psicóloga, si hubiera llegado a este señor, el de las flores, le vuelvo al caso de las flores, si ya con su esposa dice, bueno, ya me dijo la psicóloga que tú no querías las flores, tú querías mi corazón, te traigo mi corazón, aquí está. Toma, ¿para qué quieres las flores? Aquí está mi corazón. Tampoco funciona. Tiene que ser la práctica y el cariño que acompaña a la práctica. ¿Ya entendieron cómo está? Aquel que diga, bueno, el rabino dijo que lo principal es el corazón, ya está, ya no se prenden velas de Shabbat, ya no se hace kiddush, ya no se respeta kasher, lo principal es el corazón. Roja y corazón, si no está acompañado de algo que representa. Pero lo más importante es saber esto, Rabotai, es tan grave hacer las cosas sin corazón que el corazón sin las cosas. Y lo que Dios nos exige de nosotros en todos los aspectos de la vida. Una señora que estuvo en una conferencia que vimos en la conferencia de señoras de los miércoles, hace como 2 meses, por primera vez venía. Y en esa plática hablamos, dijimos una idea de que, ¿se acuerdan? De que la persona cuántos kilos de comida come por día, ¿se acuerdan, no? ¿Cuánto come en promedio? ¿Quién sabe? ¿Cuánto come una persona por día?
3 kilos.
Promedio 3 kilos, entre comida y líquidos 3 kilos. ¿En un año cuánto come? Promedio
1,000.
Más de 1,000, pero como está Kipur y está dietas y dolor de estómago y diarreas y cosas, entonces descuento, quedan 1,000 cerrados. 1,000 kilos al año es un promedio, la mayoría de las personas en el mundo comen 1,000 kilos al año. ¿En 10 años cuánto comen? 10,000. ¿En 20, en 30, en 80 cuánto comió? 80,000 kilos de alimentos ingirió la persona en 80 años. ¿Cuánto pesa él? 80 kilos. 79,920. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde está la energía? Ya gastaste la energía también. ¿Qué hiciste? Algo impresionante, Rabotai. Dijo un rabino en Israel, un conferencista, dice, la persona que cree que vino a este mundo para comer, entonces en vez de ser humano le vamos a llamar mixer. ¿Saben qué es mixer? Triturador de alimentos.
Y si se casa con una mujer que tiene la misma idea que el hombre vino para, la persona vino para comer, entonces eres Mr. Mixer y es Mrs. Mixer. Y luego nacen 5 hijitos con la misma idea, familia Mixerovich. Así dijo Rabino Trituradovich. Pongan atención, Rabotay, ¿ustedes vieron alguna vez en una casa de luto después de 120 años? ¿Alguna vez oyeron que decían, este hombre era un hombre formidable, increíble? Los domingos iba con navaja y se echaba 2 kilos de bisteces en 10 minutos. Pero así se los echaba todos con 3 botellas de cerveza. Era algo, nadie podía igual que él. Era increíble. Cuando era joven se cargaba 6-7 chavas, se las echaban una noche. Era reventado. Era esto, era el otro. ¿Alguien oyó alguna? Va, Minan, cállate por respeto al fallecido. ¿Por qué? ¿No dijimos que eso es vida? Estoy hablando que el hombre vivía, sabía vivir. Nadie habla de lo que las personas comieron. ¿Saben por qué? Porque todos reconocemos en lo más profundo del corazón que todo eso es trituración de alimentos. Si tú transformaste esa energía en algo que ahorita lo tienes contigo, entonces sí se puede decir que ahorita lo tienes. Si tú transformaste la energía en sabiduría, la transformaste en obras de bien, en espiritualidad, eso lo tienes contigo. Lo tienes, lo llevas contigo, es lo único que vale. Cuando di esta plática, terminando, se acercó una señora y me dice que casi le cayeron las lágrimas en la conferencia. ¿Por qué? Dice que antes de fallecer su papá, era un señor que no fue religioso, no fue secular, no tuvo enseñanza, ignorante, lo que quieran. Le dijo lo siguiente, dijo, hija mía, era la hija menor, hija mía, yo dediqué la mitad de mi vida a hacer dinero y la segunda mitad a obtener honores. Ya que hice dinero, ahorita, a obtener honor a través del dinero. Y al final de mi vida llegué a la conclusión que ni esto ni esto tiene valor. Lo único que tiene valor es lo que haces con amor. Ese fue el mensaje, el legado que le dejó el padre. Claro que el padre no supo seguir más porque hasta ahí llegaba su sabiduría, pero esa es la conferencia que estamos diciendo hoy. De todas las cosas buenas que la persona hace en su vida, lo único que tiene valor es las cosas que se hacen con amor. Que se mete el cariño en las cosas. Que se impregna. Genomic imprinting. La semana pasada dimos conferencia en la de las mujeres. Genomic imprinting, ya no hay tiempo de explicarlo ahorita. Es un concepto nuevo de la ciencia que lo ha descubierto. Genomic imprinting. Que la persona imprime en los genes. Imprime las cosas. En la flor, imprimes el cariño que acompaña a la flor. En las velas de Shabbat, imprimes el amor a Dios que acompaña a las velas de Shabbat. Dios no necesita ni de tus rezos, ni de tu tefilín, ni de tu tevilá, ni de tu kosher. Dios necesita del cariño que acompaña a todas esas cosas. Eso sí, tú se lo das a Dios. Kol nedivrigo. A partir de hoy, todo lo que hacemos, tenemos que saber que no hacemos nada. Todo lo que hacemos ya está destinado. Mucha gente pregunta, destino y libre albedrío, es el tema del siglo. ¿El destino o no destino? ¡Todo está destinado! Tú no cambias nada en la vida, nada. Una sola cosa no está destinada. ¿Con qué amor vas a hacer las cosas? Eso tú lo decides. Y por eso te van a dar pago, nada más por eso. Lo demás ya estaba destinado. Si una persona hizo una obra de bien y le dio algo a alguien, eso ya estaba destinado. Eso ya estaba destinado. Ese acto que él iba a dar $1,000,000 a esa escuela, ya estaba destinado. Lo que no estaba destinado era cómo lo iba a dar. Eso lo decidió él. Y por eso le van a dar pago. No por el acto, sino por lo que acompaña al acto. Con este mensaje esperemos de Data Shem que sepamos aplicarlo cada quien a lo suyo. Que nadie piense a ver cómo mi esposa puede aplicar esto. O cómo mi empleado. El empleado piensa cómo el patrón lo puede aplicar y el patrón cómo el empleado. No, cada quien que piense su parte y de esta manera se va a lograr el éxito en todos los caminos de la vida. Por favor.
A lo mejor es una pregunta existencial. Si Dios me va a dar la misma cantidad de dinero, entonces a partir de mañana dejo de trabajar, cierro mi fábrica.
Bueno,
o sea, no lo voy a hacer, porque uno tiene que ponerle sueldo. Pero es una actitud un poco derrotista absoluta y muy peligrosa, siento yo.
Bueno, este tema
si ya sé la cantidad que me va a tocar, pues yo la verdad no, ni le voy a cobrar a los proveedores, ni voy a pagar, o sea, sí voy a pagar, no importa. Si voy a tener la misma
cantidad, ¿quieres que te conteste?
Esforzándome y no esforzándome.
No, ¿quieres que te conteste? Te voy a contestar en breve porque es un tema aparte, es una conferencia aparte. Yo lo dije esto a Gab. Yo quisiera más explicar por qué cuando tú no le das el corazón al pobre, no le estás dando nada, porque de todos modos se le corresponde. Pero el tema es un tema aparte.
Dios dijo, a ti te corresponde $1,000,000, pero no mereces que te lleguen del cielo. No estás en la categoría, tú mereces, como en el desierto, que te llegaba, caía la maná del cielo. Si lo mereces, ok, puedes llegar a merecerlo. Pero el que cree, dice Maimónides, la persona que deja de trabajar y si yo tengo fe en Dios que me va a dar dinero, va a arminar, lo van a castigar. ¿Por qué? Por atrevido, por cara dura, por descarado. ¿Por qué? ¿Tú mereces que Dios te mande el dinero sin trabajar? Este es el punto. ¿Ya entendiste cómo? Dios te exige a que hagas tu esfuerzo para obtener tu esfuerzo legal. ¿Cómo se da cuenta la persona si está en el camino correcto o no? Cuando acude a medios ilegales para obtener cosas.
Quiere decir que ya. Posición un poco...
No, al contrario, no, es triunfadora. No, no, no.
Estoy de acuerdo con la posición en ambos dos, pero es un poco arriesgado si no se hace la aclaración.
Exactamente, eso sí estoy de acuerdo contigo. El tema este se necesita aclarar. Entonces, vamos a dar una plática.
Que llegue un poco tarde y que no haga el concepto completo.
Recórtalo. Entonces, ya, mejor no hago nada.
Yo mañana no voy a trabajar ni algo.
Claro, está bien.
Está
buena la aclaración.
Voy a rezar, ¿por qué? Porque no llevo mi cheque.
Si el tema este, Rabotai, es un tema que necesitamos analizarlo algún día con más claridad, ¿cómo debe la persona manejarse con el destino y la conducta? ¿Me tengo que esforzar o no me tengo que esforzar? ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto hay que esforzarse, pero ¿hasta dónde hay que esforzarse? ¿Qué esfuerzos hay que hacer? Es un tema que lo vamos a dejar para otra plática, Besat Hashem, y te lo debo y me comprometo, Belín Eder, a desarrollarlo con más amplitud. A ver.
Y los sufrimientos, ¿cómo...?
También esto está relacionado con esta plática. En esta plática vamos a explicar también el tema de los sufrimientos, si están destinados o si la persona es culpable de los sufrimientos que tiene.
Una persona que tiene sufrimientos, ¿cómo puede expresar el amor si no sabe sacar adelante su alegría?
La única forma...
Si Dios le pone sufrimientos a la persona, entonces, ¿cómo va a poder hacer él sacar...?
Es buena pregunta la de Philip. El que estuvo en las conferencias pasadas sabe el secreto del rey Salomón. Un espíritu alto puede cargar con cualquier enfermedad, cualquier problema físico. Un espíritu deprimido no hay cuerpo que lo pueda cargar. Entonces dijimos que el secreto para enfrentar todos los tipos de problemas es tener un estado de ánimo alto. A ver.
Yo pienso que cuando tú expresas alegría a Dios, pero a la vez te la vas a sí
mismo. No, no a Dios, yo no dije a Dios. Haces las cosas con alegría, no a Dios.
Por eso, pero
tú lo haces con alegría. A Dios no le das nada. A Dios no le das nada. Tú es lo único que ofreciste, lo único que Dios no te dio. Y tú lo estás dando, lo estás poniendo de tu parte, es el amor que le pones a las cosas. Eso lo estás poniendo de tu parte, no que se lo estás dando a Él. Él no necesita tampoco de eso. Pero es lo único que estás poniendo de tu parte. ¿Otra pregunta?
Sí. El caso que se tocó, Jajam, de la persona que le tuvo el asalto y le quitaron el dinero y no le tocaba, pero no lloraron, no van a correr. Pero relacionado con lo que dijo aquí el señor Philip, la dosis de sufrimiento, ¿esa es relacionada o es separada?
Yo creo que las preguntas que se han hecho aquí, estas tres preguntas, enfocan a lo mismo. El tema este, si la persona está destinado, ¿cuánto va a sufrir? O este provoca los sufrimientos, es un tema que lo tenemos que abordar en otra plática, no sé si la semana que entra o la próxima presentación, porque es un tema bastante importante y que hay que dejarlo muy claro para que la persona tenga reglas claras cómo enfrentar las cosas, porque hay un secreto muy interesante. La gente, cuando le va bien, y se dice qué inteligente que soy, cuando le va mal dice, ¿por qué Dios hace así las cosas? Cuando le fue bien, no preguntó, ¿por qué Dios me mandó más dinero que no necesito? No, pues Dios me manda, porque yo soy inteligente, yo trabajo, yo me muevo. Cuando hay problemas, es un secreto que la gente a veces no sabe cómo manejarse. Lo bueno lo hago yo y lo malo lo manda Dios. ¿Está bien eso o está mal? Lo bueno y lo malo lo manda, o al revés, no, solo lo bueno y lo malo se lo hace la persona. Es un tema especial para una plática. Sí, señor Simón.
No entendí una cosa del libro de Dios. Por ejemplo, en Caín y Abel, se decretó que Abel iba a morir.
Claro.
Pero también se decretó que Caín iba a matar.
No. Eso no sé. No, ahí está el libro albedrío. Abel podía haber muerto de otras maneras. Le podía dar un paro cardíaco, lo podía haber atropellado un coche, no había coches en ese tiempo. Pero había un camello, lo podía haber atropellado, algo, un elefante, lo que sea, le podía haber faltado. No estaba destinado que Caín mate a Abel. Eso fue la decisión del libro albedrío. Pero Abel de todos modos iba a morir.
Pero entonces, Ramos, dar un golpe de la casa, tampoco está destinado que uno lo vaya a dar. Sí está destinado que lo vaya a recibir una persona.
Estás tocando un tema muy delicado. Hay quien dice que cuando una persona mató al otro, también estaba destinado que él lo iba a matar, pero lo podía haber matado atropellándolo, es decir, sin querer, iba en el coche y se le cruzó, no lo vio, pero él decidió tomar la pistola y matarlo. ¿Ya me entendiste cómo? Entonces ese es un tema que sí está discutido. Si la forma como se van, si no la forma, si quién va a hacer, quién va a llevar a cabo la sentencia, también está destinado, o nada más está destinado la sentencia al sentenciado, pero no está destinado quién va a llevar a cabo la sentencia. Hay quien dice que está destinado también quién la va a llevar a cabo, nada más cómo la va a llevar a cabo. Es lo que yo dije antes, la de acá, está destinado que tú le des a él, nada más no está destinado cómo se lo vas a dar. Hay quien dice que no, que está destinado que él va a recibir, pero no quién se lo va a dar. Es un tema discutido. ¿Otra pregunta?
¿Se puede más?
Sí, por favor. Pregunta a la pública.
La pregunta que yo hago aquí es un poquito general y me parece poco delicada. Se tocó toda esta conferencia de la alegría desde el punto de vista mozar moral o desde el punto de vista alajá técnico en cuanto a alegría.
Al principio de la plática, sí, al principio de la plática dijimos que el tema este que tocamos puede funcionar en una persona que tiene solamente relaciones sociales o solamente matrimoniales o políticas o religiosas. En todos los niveles se aplica esto. También en nivel alajá, también. En todos los niveles. Por eso digo, es una plática que cualquier persona de cualquier nivel que tenga puede sacar provecho de este tema. ¿Esa fue tu pregunta o no? A ver.
Porque, por ejemplo, trayendo el ejemplo de cómo se da acá el pobre tiene beneficio del dinero que recibe de acá, pero puede tener un beneficio mayor y más importante, que es que la dádiva sea dada con alegría.
Su dinero le va a rendir más.
Sí, pero no porque no, o sea, ya hablamos.
Ah, ya entendí. Él pregunta si una persona, si una persona que hace una misvá de acá y la hace no de buen corazón, si no se cuenta nada o dentro de todo.
Ella dijo que
no dije nada.
Tenía
por
duda si se podía o no comer jantir, si el que iba a comer.
Ah, no tengo duda, no Barmina, no. Duda no tengo, seguro que no se puede. Seguro que no dije duda, Barmina, no sé, que no quedó, que quede claro. La persona que dice a mí el kosher me deprime y por eso va a dejar de comer kosher.
Dijo, no sé.
No dije no sé. Que quede claro. Eso seguro, dije, no le entro en esta. La persona tiene, porque ahí está, por otro lado está, que Dios ordenó y no podemos pasar la palabra de Dios. Es otro tema, ya me entendieron. Pero esa no es mi religión. Si una cosa son las órdenes de Dios y otra cosa es la religión de Dios. Las órdenes de Dios hay que respetarlas. Es como una persona que dice, a mí no me nace pararme en el alto. No me nace. Entonces por eso me paso el alto. Y viene un policía y te para y te dice, oye, usted se pasó el alto, es que no me nacía, yo hago lo que me nace. Es un mundo donde dice, bueno, aunque ahorita sí que te nazca, te van a cobrar 50,000 pesos de multa, ¿verdad o no? Esa es una forma de llevar la vida, que dentro de todo son leyes de Dios. No te pases el alto, no te comas jazir, no hagas esto, son leyes. Pero leyes todavía no implica religión, esa no es el camino de Dios. Son leyes que aunque quieras o no quieras, haz de cuenta, una persona puede estar en contra del PRI, o en contra del PAN, o en contra del gobierno, pero de leyes de ley. Ya me entendiste el punto. Pero mientras tú no te identificas con la ideología del gobierno, todavía no se llama que estás del lado del gobierno, aunque las leyes las tienes que seguir respetando.
¿Y por
ya, es independiente, ya me entendiste lo que estoy diciendo. Las leyes son ley, la ley es ley. Si ese Marcos ahí en Chiapas no está de acuerdo con el gobierno, pero tiene que apegarse a la ley. Hay ley, hay esto. Mientras estás dentro del marco de la ley, puedes expresar. La ley es una cosa y la identificación con la ideología del gobierno es otra. Nosotros tenemos dos obligaciones importantes en la vida. Una, ser hombres de ley con Dios. Y segundo, identificarnos con la ideología de Dios en la creación del mundo. Y a la segunda es la que me referimos. Que la persona que no acompaña del cariño a las cosas es otra religión, no es la de Dios. Es un hombre de ley, pero está en otro camino, no está en el camino de Dios. ¿Está claro? Pero nunca la persona puede dejar...
Son niveles, perdón por
el... Son niveles. Aquí pregunta el señor Simón que son niveles. Rabotai, son niveles, pero a mi opinión... Y a lo que expusimos el día de hoy, son niveles básicos del judaísmo. No niveles que uno dice, uy, este es un jajá muy grande que llegó a este nivel. No, son niveles para los principiantes. Son niveles que desde chiquito, desde niño, así hay que educar a nuestros hijos. Las cosas se hacen con amor desde el principio. ¿Vale? No pensar que son niveles para hasidim, para tzadikim. Son niveles para todo el mundo. Todo el mundo tiene que luchar para obtener ese nivel.
Pero una persona que empieza este sábado a cuidar sábado, y lo cuida y está aburrido y triste, ¿tiene pago o no tiene pago?
Pago
yo entendí que dijiste que no tiene pago.
No, no dije que no tiene pago. No, eso sí lo voy a aclarar. El Gaón de Vilna dice que la mayoría del pago, vamos a decir, no sé si se puede decir porcentaje, el 99% del pago de los preceptos que la persona cumple es por la alegría con que los hace.
¿En qué mundo se lo paga?
Es otra pregunta.
Conferencias se imparten todos los martes a las 9:30 de la noche para hombres y mujeres en el Beta Midrash de Tecamachalco. Fuente de Marcela 23. Además hay conferencia para mujeres los miércoles a las 8 de la noche. También tenemos conferencias para hombres de lunes a jueves, después de Minhá Yarbit, según la puesta del sol. También hay servicios de rezos de Shaharit de lunes a viernes, dos minyanim, uno con Batikim según la salida del sol y el otro minyan a las 8:30 de la mañana. Los domingos un solo minyan a las 9:30. También contamos con servicios de rezos en Shabbat y fiestas. Para más información o para obtener más cassettes de otros temas, comunicarse a los teléfonos 251-8523, 251-8454, 251-5857, con Betty o Esther. Gracias.
from the letter. Oh, 'cause I'll say like it, I'll be snowing in the region. By my heart, in my dream, I think you're dying. Midnight, we don't even get to think it. But I say to the
gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.